Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
De la mañana con 6 minutos. Bienvenido a la información este lunes 11 de mayo del año 2026. Un saludo a todas las mamás. Esperemos que hayan pasado un festejo muy agradable con la mayoría de sus hijos. Y bueno, nuestro abrazo solidario, como siempre lo decimos, a las mamás buscadoras. El día de ayer se realizaron manifestaciones a nivel nacional, particularmente en la Ciudad de México, pidiendo la localización de sus hijos, búsqueda efectiva por parte de la autoridad, justicia y verdad. A todas ellas un fuerte abrazo. Y le saludamos el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores de los noticieros Notisistema de Cada Hora en la Hora. Luis Durán en los controles técnicos. Despedimos a Paco Gama. Le damos también la bienvenida en los teléfonos a Noemí Larios. Y frente a estos micrófonos, sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Que sea una excelente jornada de trabajo para usted. Hay que tener mucha actitud, mucha energía, muchas ganas de aportar nuestro granito de arena para que este país salga adelante. Mi querido Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Saludar también con mucho gusto a las personas que nos acompañan a través de La Buena Onda. Y recordarles un aviso que dio por la noche la Secretaría de Educación Jalisco. Debido a emergencias atmosféricas y situaciones por incendios, se suspenden clases este lunes en los municipios de San Marcos, en Magdalena, en la localidad de San Andrés, el municipio también de San Juanito de Escobedo, en la parte de la estancia de Ayones, y en Ototipaquillo, las localidades de Santo Tomás, San Nicolás, La Venta y Mochitiltic. También en otra parte del estado se suspenden en Otlán de Navarro, Amatitán, El Arenal y Etzatlán, así como en Agulco de Mercado y Tequila, mientras que en Tecolotlán la suspensión aplica para Cabecera Municipal, Cofradía de Duendes, Tamazulita y Ayotitlán. Es un aviso que dio en su cuenta de redes sociales el secretario Juan Carlos Flores Miramontes, que replica también la propia Secretaría de Educación Jalisco.
Estamos en estos momentos con una temperatura de 19 grados, se espera un día nublado, una máxima de 29, ya comenzamos a sentir un descenso de temperatura, la mínima, le reitero, 19. Y fíjese usted que para mañana martes y miércoles hay entre un 50 y 60% de probabilidades de lluvia, así es de que, bueno, tal vez comience a cambiar un poco el clima, ojalá que así sea, porque vaya calorones que hemos vivido en los últimos días. Pues bienvenido a la información, ya escuchó usted una de las principales cabezas informativas, es la reunión que tendrá el día de hoy el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, después de la pifia de la semana pasada de recortar pues un mes las clases, el calendario escolar. Hoy se reúne con los secretarios estatales. Jalisco ya dijo que se iba a quedar con su calendario original, así es de que no esperemos mayores sorpresas respecto a Jalisco. Ya lo dijo, nos quedamos como estamos.
Así es, y bueno, que por cierto, este fin de semana la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hacía un llamado a la Secretaría de Educación Pública a reconsiderar el adelanto del fin del ciclo escolar el 5 de junio, ya que advertían posibles afectaciones a los alumnos. La presidenta del organismo, Rosario Piedra Ibarra, señaló que la medida podría dejar a menores en situación de vulnerabilidad al no modificar las jornadas laborales de sus cuidadores. Subrayó que cualquier ajuste debe basarse en el interés superior de la niñez, con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos también.
El Instituto Mexicano para la Competitividad advirtió que adelantar el ciclo escolar 2025-2026 al 5 de junio podría agravar el rezago educativo y las desigualdades en México. El organismo señaló que la reducción de 5 semanas de clases impactaría a más de 23 millones de estudiantes en un contexto donde el 66% no domina ni siquiera las operaciones básicas de matemáticas, tampoco el español. Así es de que, pues no es tan fácil como pensó Mario Delgado, que salió a anunciarlo de manera oficial, y luego la presidenta, pues no sé si salió a corregirle la plana o después de las reacciones adversas que tuvo a nivel nacional, pues de no medir riesgos, de no medir precisamente pues la métrica de este asunto, decidió no respaldarlo.
Y bueno, finalmente el asunto se tendrá que definir hoy, estaremos por supuesto atentos. En más de la información, también darle a conocer ya a nivel metropolitano que este intenso calor que se ha sentido en los últimos días, sobre todo con las temperaturas que llegan hasta los 40 grados casi, podría disminuir en los próximos días ante la llegada de las primeras lluvias. Los pronósticos anticiparon alta probabilidad de precipitaciones a partir de este lunes con 90% de probabilidad. El cambio marcaría el inicio gradual del temporal en Jalisco, previo al arranque oficial de la temporada de huracanes en el Pacífico, que es el 15 de mayo.
Y la Cámara de Comercio de Guadalajara estimó una derrama económica de 1.260 millones de pesos en la zona metropolitana de Guadalajara por el Día de las Madres, lo que representa un aumento de 3.7% respecto al 2025. De acuerdo con el organismo, se prevén beneficios para más de 115 mil negocios con un gasto promedio por hogar de 1.638 pesos. El mayor consumo, ya lo sabe usted, se concentra en las flores, restaurantes y alimentos, así como en ropa y calzado. Los ayuntamientos metropolitanos reportan saldo blanco en la visita que el día de ayer realizaron miles de personas a los cementerios municipales.
Y bueno, con menor afluencia de lo que se esperaba, concluyó la jornada de toma de muestras genéticas en el Instituto CLEU, donde personal de la Fiscalía de la República y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses recabaron información para confrontas con prendas halladas en el rancho Izaguirre de Teochitlán. En total acudieron 130 personas en estos 3 días de actividades, quienes aportaron huellas dactilares, muestras de sangre y datos de sus familiares, con el objetivo de avanzar en procesos de identificación.
El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco reportó nuevos hallazgos en la fosa ubicada en la colonia Las Pintitas, en el municipio del Salto. Durante la jornada más reciente se localizaron varias bolsas con restos humanos, con lo que el acumulado asciende a cerca de 40. La agrupación advirtió que en el sitio también se encontraron restos calcinados vinculados a un crematorio clandestino.
En materia de seguridad, un ataque a balazos registrado en la colonia El Mante de Zapopan dejó saldo de un hombre muerto y 4 personas lesionadas. La agresión ocurrió en el cruce de Michoacán y Quintana Roo, donde sujetos armados en vehículos abrieron fuego contra las víctimas. Los socorristas trasladaron a varios heridos a la Cruz Verde de las Águilas y al Hospital Arboledas, donde un hombre de 44 años falleció mientras recibía la atención médica. Sobre los responsables del ataque todavía nada se sabe.
También este fin de semana un inmueble presuntamente relacionado con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue atacado a balazos en la colonia Las Quintas, en Culiacán. De acuerdo con reportes preliminares, sujetos armados dispararon con armas largas contra la vivienda, lo que causó daños en la fachada y el interior. Vecinos señalaron que el inmueble permanece deshabitado desde el 2021 y, bueno, no se reportaban personas lesionadas, pero sí llamó la atención, además de la pregunta de dónde está el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pues ahí está este acontecimiento que se registró este fin de semana. También vandalizaron la finca, la casa del senador morenista Javier Corral, esto en Ciudad Juárez, Chihuahua. Con esto comenzamos con la información, ya son las 6:13. Vámonos a escuchar el trabajo que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez, el sonido de la música. Efectivamente, es la efeméride musical. Bueno, le adelantamos que este lunes, arranque de semana, tendremos una conversación con la rectora general de la Universidad de Guadalajara, Carla Planter, alrededor de las 7:40 de la mañana, y a las 8:30 con Guillermo Medrano. Él es director del Instituto Jalisciense de la Vivienda y estaremos hablando del programa Mi Primera Renta. 6:25, comenzamos con el contenido informativo, saludando en la capital del país, Arturo García Caudillo. Muy buenos días, Arturo. Adelante.
¿Qué tal, Cris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. Este fin de semana la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo de gira de trabajo por el estado de Sonora y ahí hizo pues un avance del anuncio que hará en esta misma semana probablemente sobre el acuerdo al que ha llegado o está llegando con productores de maíz con las grandes harineras para regular el precio de este que es un producto básico en México. maíz tiene o ha tenido en las últimas semanas y meses pues una gran cantidad de dificultades para tener un precio que ayude a los productores, y ha tenido que estar insistiendo con los harineros o las harineras para que apoyen la producción de maíz. Bueno, el hecho es que dice la presidenta Claudia Sheinbaum que en estos días hará este anuncio que va a beneficiar a todos los mexicanos.
Sentamos en una mesa a los productores de maíz, a los comercializadores de los insumos, semillas, en el caso de semilla híbrida, a los que venden fertilizantes y a los que venden cualquier tipo de agroquímico que requiera el maíz. Sentamos en la mesa también a los compradores, a los usuarios, a los harineros, a muchas de las empresas de alimentos que compra maíz para la producción, y dijimos entre todos, primero México. Nos estamos a punto de firmar un sistema de ordenamiento del maíz donde todos los consumidores de maíz se comprometen a primero comprar la producción de maíz mexicano y luego importar. Al ponernos a todos en una mesa, manteniendo la competencia, permitimos que bajen los precios de las semillas, que bajen también los precios de los insumos en general para la producción agrícola. Y los compradores tienen que poner una parte del precio del maíz y tienen que hacerse compras anticipadas, de tal manera que podamos identificar quién va a producir, cómo se va a producir, y nosotros vamos a garantizar, y lo vamos a poner en un acuerdo voluntario, la diferencia de precio, cuando el precio baje demasiado, que garantice al menos el costo de producción de los sembradores de maíz. Eso estamos a punto de firmarlo. Han entrado ya prácticamente todos los productores del Bajío, parte de los productores de Chihuahua, los productores de Sinaloa, y le voy a pedir aquí a Efraín que junto con Columba López, que es la nueva secretaria de Agricultura, que pueda incorporar a los productores de maíz también de Sonora en este acuerdo integral. Aprovechando que estamos aquí en un estado vecino, hay que decir que a todas y a todos los mexicanos nos corresponde tener una buena relación, sí, con el gobierno de Estados Unidos, porque somos vecinos, no nos vamos a ir a ningún lado, son 3.000 kilómetros de frontera, pero hay algo que no se puede negociar, y eso es la soberanía nacional.
Y pues bueno, lo último ya es un mensaje que está tratando de enviar desde todos los foros en los que participe, desde todos los eventos que tiene, el tema de la soberanía nacional, recordándole o enviándole este mensaje al gobierno de los Estados Unidos con esta situación que insiste mucho en estos días por aquello de los narcopolíticos y por aquello de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición. En fin, mi reporte. Buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias. Muy buenos días.
Bien. Después de Arturo García Caudillo, nos vamos al trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena. Él nos habla hoy del pulso de la enfermería. Cada 12 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermera, pero en realidad son personal del Servicio Mexicano de Salud que está bien remunerado, que cuenta con todos sus beneficios, que puede desarrollar su labor sin problemas a lo largo y ancho del país. De eso se trata hoy el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena. Vamos a escucharlo a partir de este momento.
Cada 12 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermería, una fecha que en el discurso oficial reconoce la labor de quienes sostienen muchas veces en silencio el sistema de salud. Pero más allá de los homenajes, hay una realidad que pocas veces se cuenta completa. En México, ser enfermera o enfermero no solo implica vocación, también significa enfrentar jornadas extenuantes, bajos salarios y condiciones laborales que, en muchos casos, rozan la precariedad. En entrevista con Imagen, la enfermera Lourdes Meléndez hablaba sobre lo que implica su profesión.
Su misión es cuidar o preservar la salud antes de que el paciente enferme, durante la enfermedad y después en su recuperación.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México hay más de 600.000 profesionales de enfermería. Sin embargo, la proporción sigue siendo insuficiente. Apenas alrededor de 2.9 enfermeras por cada 1.000 habitantes, muy por debajo del promedio recomendado por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Pero los números no alcanzan a contar lo más importante, las historias detrás del uniforme. Escuchemos el testimonio que María Guadalupe compartía a ADN.
Yo creo que ya desde pequeña ya tenía en la sangre, ¿no?, el de poder servir, el que yo quería atender a pacientes y poder ayudar de alguna forma, ¿no? Es un poco triste ver a los pacientes cómo llegan todos decaídos. En el momento que ellos ingresan y ya pasan al quirófano, tú los motivas y les das confianza. También es de gran satisfacción ver cómo el paciente te dice gracias, gracias por atenderme.
La sobrecarga laboral es una constante. Turnos que superan las 12 horas, contratos eventuales y la falta de insumos básicos son parte del día a día en muchos hospitales del país. Este es el testimonio que el enfermero Miguel Ángel Gloria compartía a Azteca.
En los que nos toca quedarnos de doble turno, son aproximadamente 12 horas.
Durante la pandemia de COVID-19, estas condiciones se hicieron más visibles. El personal de enfermería fue uno de los más afectados, no solo por el riesgo sanitario, sino también por la falta de equipo de protección adecuado. Así lo decía la jefa de enfermeras del IMSS, Fabiana Cepeda, durante uno de los momentos más álgidos de la ola de contagios.
Que también somos personas, que también tenemos familia, y que hoy estamos dejando muchas cosas. Estamos dejando nuestras casas, nuestra familia, estamos dejando nuestra vida.
El reconocimiento simbólico contrasta con la realidad laboral. Según cifras oficiales, una parte importante del personal de enfermería trabaja bajo esquemas de contratación precaria, sin prestaciones completas o con salarios que en promedio rondan entre los 8.000 y 15.000 pesos mensuales, dependiendo de la institución y la antigüedad. Además, persisten brechas de género. Más del 70% del personal de enfermería en México son mujeres, muchas de las cuales enfrentan una doble carga: el trabajo hospitalario y las labores de cuidado en casa. Sin embargo, la vocación se impone. Así habla sobre su trabajo la enfermera del IMSS, Norma Macías, al medio Periódico Central.
Elegí ser enfermera porque siento que de esa manera ayudo un poquito a mis enfermos.
Desde el discurso oficial, el reconocimiento también a estas profesionales, como lo hacía hace casi un año el secretario de Salud, David Kersenovich.
Gracias por sostener la vida donde más se necesita, por acompañar sin descanso y por hacer de los servicios públicos de salud una causa viva y cotidiana.
Son ellas y ellos quienes acompañan al paciente en los momentos más vulnerables, quienes sostienen una mano, quienes escuchan, quienes están cuando nadie más puede estar. En un sistema de salud que enfrenta retos estructurales, las y los enfermeros siguen siendo un pilar indispensable. Reconocer su labor implica más que palabras. Requiere mejores condiciones laborales, salarios dignos y un sistema que también cuide a quienes cuidan. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que planean imponer nuevas sanciones contra Cuba después de que La Habana denunciara el carácter criminal de estas medidas de agresión dirigidas a rendir por hambre y desesperación a toda la población cubana. El alto funcionario estadounidense defendió las sanciones anunciadas en la víspera contra un conglomerado encabezado por militares que, según Rubio, está robando al pueblo cubano. Por su parte, el canciller Bruno Rodríguez acusó a Rubio de tener una agenda personal contra la isla con medidas claramente dirigidas a causar causar el mayor daño posible a la población y familias cubanas. El pasado 7 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que un gran cambio pronto llegará a Cuba, agregando que está llegando al final del camino. Estados Unidos mantiene el bloqueo económico y comercial contra Cuba desde hace más de 6 décadas. El embargo, que afecta gravemente a la economía del país, fue ahora reforzado con numerosas medidas coercitivas y unilaterales por parte de la Casa Blanca. Asimismo, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio concluyó una serie de encuentros diplomáticos en Roma con un mensaje de firmeza hacia los aliados regionales de la Alianza Atlántica, señala el diario The Wall Street Journal en su análisis de la gira del máximo funcionario diplomático de Estados Unidos. Rubio advirtió que la utilidad de la OTAN está en entredicho si los socios limitan el uso de bases militares para operaciones estratégicas. En ese sentido, el secretario de Estado calificó de peligro innecesario la negativa de países como España a permitir el uso de sus instalaciones para la ofensiva de Estados Unidos contra Irán, sugiriendo que la Casa Blanca podría reevaluar su postura sobre la necesidad de financiar la defensa europea si estas actitudes continúan. El líder de la centroderecha húngara Peter Mayar juró como primer ministro del país, poniendo término a 16 años de mandato de Viktor Orbán. Mayar asume con la obligación de satisfacer las expectativas de cambio, tras años de estancamiento económico y tensas relaciones con aliados clave, entre ellos la Unión Europea durante el gobierno de su predecesor. La victoria le otorga a su partido TISA una mayoría constitucional que le permitirá revertir las reformas realizadas por el primer ministro saliente, que según los críticos han debilitado la democracia húngara. Mayar hereda una economía que apenas salió del estancamiento en el primer trimestre y ahora enfrenta nuevos obstáculos derivados del aumento de los precios de la energía como consecuencia de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán. El nuevo primer ministro también ha advertido que el déficit fiscal podría acercarse al 7% del Producto Interno Bruto este año. De acuerdo con información publicada por el medio de Telegraph, las llegadas de migrantes en pequeñas embarcaciones a Reino Unido ya superaron las 200.000 personas desde 2018, mientras el gobierno británico incrementa recursos y presión sobre Francia para contener la crisis. El incremento ocurre en medio de tensiones políticas, mayores controles fronterizos y cuestionamientos sobre la efectividad de las estrategias implementadas por Londres para frenar el tráfico de personas. Aunque las llegadas durante el 2026 muestran una disminución de más de un tercio respecto al mismo periodo del año anterior, el fenómeno continúa representando uno de los mayores desafíos para el gobierno del primer ministro Keir Starmer, quien prometió durante su campaña electoral desmantelar a las bandas dedicadas al tráfico de migrantes. El impacto económico de la crisis también genera debate político. Reino Unido confirmó recientemente un nuevo acuerdo con Francia por hasta 660 millones de libras esterlinas para reforzar patrullajes y medidas antimigratorias. Con ello, el monto total destinado por Londres para contener los cruces supera ya los 1.300 millones de libras desde el inicio de la crisis.
Desde ayer, Alerta Jalisco ya informaba sobre amenaza de lluvia en la zona metropolitana de Guadalajara, lluvias esporádicas, y de hecho ya algunos radioescuchas se han comunicado para decir que por su zona, por ejemplo en el centro tapatío, está cayendo un ligero chipichipi, tampoco es una tormenta. Digamos que habrá presencia de lluvias, las de mayo, que siempre se han dicho, aunque el temporal comienza en el mes de junio ya con las lluvias regularizadas. Y bueno, por otra parte, los trascendidos de por lo menos dos diarios locales exhiben que Mario Delgado, secretario de Educación Pública, pues no se quedó con la crítica él solo hacia lo que fue el recorte del calendario. Usted recordará que hay algunos estados que decidieron pues dejarlo solo, no avalar lo que se había anunciado la semana pasada, sin embargo, entre estos Jalisco y Nuevo León. Sin embargo, Mario Delgado exhibió que a la hora de la votación ellos levantaron la mano en acuerdo de este recorte al calendario. Así es de que, pues será una reunión tal vez ríspida en la que lleguen acuerdos, pero no se quiso quedar solo diciéndoles a estos estados, a estos secretarios de educación, a ver, ahí están las pruebas con cámara en mano de que ustedes levantaron la mano y avalaron la medida.
Sí, como si hubiera sido luego una reacción propia a las críticas y mejor se zafaron del problema, pero no esperaban que los
ventanearan, ¿no? Que los exhibieran, en fin. Bueno, comenzamos con la información local, vámonos a la línea telefónica, saludamos a Edgar Flores Maciel. ¿Cómo estás, Edgar? Buen arranque de semana, muy buenos días.
Igualmente para ustedes, compañeros, y para todo el auditorio, excelente inicio de semana. Voy a contarles ahora lo más relevante que ocurrió durante las últimas horas en materia de inseguridad. Y comienzo platicándole sobre una agresión a tiros de la que fue víctima un hombre de aproximadamente 40 años de edad, todo presuntamente por una simple riña vecinal. Todo apunta a que el herido, así como vecinos de su misma cuadra, pues desde hace varios de meses habían tenido ya algunos problemas, y finalmente ayer domingo, pues ya cerca de las 9 de la noche, esto desató una agresión a balazos que dejó a este hombre en estado crítico de salud. Todo se registró en el cruce de las calles Bartolomé Gutiérrez y Adolfo Cisneros, hasta donde se movilizaron policías zapatillos, quienes localizaron a la víctima con un impacto de bala de fuego que, con evaluación de paramédicos de Cruz Verde, se supo hizo blanco en su axila, y que posteriormente, ya cuando lo regularon, lo estabilizaron y demás, le pedían el traslado hospitalario para llevarlo hasta otro nosocomio, debido a que al parecer los estudios revelaron pues que este proyectil le afectó órganos vitales, entre ellos el riñón, por lo que fue considerado en estado crítico de salud. De los agresores hay pistas, la familia señala puntualmente quiénes habían sido los causantes y con quién tenían problemas desde hace meses, así es que bueno, pues la fiscalía inició con las indagatorias, incorporando al mismo tiempo un cartucho de arma corta que se localizó en la escena criminal. Otro hecho relevante, comentarles, ocurrió en el cruce de la diagonal de Manuel Cambre, esto en la calle Manuel Aspidos, en la colonia Villaseñor de Guadalajara, donde se registró un fuerte choque entre un conductor de plataforma y las tripulantes de una motocicleta de bajo cilindraje, dos mujeres de aproximadamente 40 años ambas, quienes terminaron con graves fracturas tiradas sobre la banqueta, una de ellas, por cierto, con una fractura expuesta de fémur y otra más de tibia y peroné, mientras que su acompañante quedó postrado en la banqueta, esto presuntamente tras haber padecido una posible fractura de cadera, entre algunas otras lesiones. El encontronazo fue tal que, bueno, la motocicleta fue localizada metros adelante, donde quedó el vehículo prácticamente destruido de la parte frontal, lo que daba cuenta de que también el exceso de velocidad estuvo implícito. Y en pocos minutos, ahora sí, acudieron policías viales para detener el siniestro, lo mismo que paramédicos tanto de Cruz Verde como del SAMU Jalisco, derivando a cada una a las respectivas ambulancias para llevarlas a diferentes puestos de socorros y hospitales, catalogando su estado de salud como muy grave. El conductor quedó en manos de la policía vial, en tanto se realizan los peritajes y se analizan cámaras del C5 Jalisco, ubicadas por cierto por unos metros, aunque testigos en el lugar, al menos tres, refirieron y aseguraron que las mujeres que iban en la moto fueron las que se pasaron el semáforo en rojo, algo que ya determinará el agente del Ministerio Público que tomó conocimiento de los hechos. Comentarles también sobre esta clausura que hicieron pues personal del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, así como también policías municipales, en el fraccionamiento Revolución. Ahora fue sobre la calle Batalla de Torreón y Plan de la Soledad, donde, derivado de una revisión que se está haciendo de manera aleatoria para identificar irregularidades en diferentes centros de rehabilitación del municipio, bueno, pues dieron con este, que si bien es cierto no operaba pues incurriendo en algún tipo de delito como sí lo han hecho otros, pues sí, les quedó a deber en el tema administrativo y sobre todo en los permisos, porque pues operaba sin ningún tipo de pues permiso, sin ningún tipo de papel, no tenía más que el acta constitutiva, y bueno, eso fue motivo para que lo clausuraran y derivaran a 9 internos de este anexo hacia otros que sí cuentan con la reglamentación. Esto es, insisto, parte de las revisiones que sigue haciendo San Pedro Tlaquepaque, que le ha pegado durísimo este tema de los anexos, donde incluso la semana pasada encontraban a un hombre atado de pies y manos, privado de su libertad. Y rápidamente les comento que este domingo pues no fue la excepción, porque de nueva cuenta el colectivo Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros localizó otro hallazgo positivo en el fraccionamiento Lomas de la Capilla, en Eslabacán de los Membrillos. Ahora fueron un total de 5 cuerpos completos, ambos ya pues de larga data, eran esqueletos pero completos, correspondientes a igual número de víctimas, esto en 2 fincas. En una finca se localizó un cadáver, en el otro 5, con lo cual se llega ya a un total de 26 cuerpos localizados en Eslabacán de los Membrillos. Esta es la cuenta que tiene el colectivo. Ya trabajaron en coordinación con forenses, determinando que en efecto, bueno, pues ya son 26 las víctimas localizadas con los 5 cuerpos encontrados ayer en ese fraccionamiento, que pues la verdad es que no se le ve para cuándo pueda terminar el procesamiento, porque cada domingo que van es cada domingo que el colectivo sigue encontrando restos inhumados de manera clandestina. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Muy bien, gracias por el reporte, Edgar, te escuchamos más adelante.
Llevo atento, buen día.
la información con Edgar Flores Maciel y cambiamos de línea telefónica para escuchar el reporte detallado también de Gustavo Cárdenas. Adelante, Gustavo.
Hola, muy buenos días, con el gusto de saludarles y en este inicio de semana les voy a cambiar de frente porque vamos a tocar un tema que tiene que ver con política y clima. Durante la semana pasada, uno de los temas que más se discutió, casi llegando al jueves-viernes, fue este anuncio por parte del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, acerca del fin del ciclo escolar para el 5 de junio, que esto adelantaría un poco más de un mes, creo que son 40 días aproximadamente, el tema de las vacaciones. Esto, por supuesto, vino a discusión por parte de las autoridades que hasta el día de hoy se está discutiendo lo que para Mario Delgado fue un anuncio y una declaración tácita y además directa de que el 5 de junio se acabaría el ciclo escolar. Al día siguiente la propia presidenta pues dijo que todavía era un tema que se estaba discutiendo. Sin embargo, Mario Delgado al momento de dar el anuncio de este posible cierre de ciclo escolar anticipado, uno de los argumentos que él utilizó, uno de los argumentos que él dio para esta decisión fue una supuesta ola de calor, las altas temperaturas que estaban ocurriendo en prácticamente todo el país. Eso trajo la reacción por parte de los meteorólogos y sabemos que aquí el Instituto de Meteorología de la Universidad de Guadalajara pues es un instituto serio que trabaja con datos trabajados, además trabaja de la mano pues con radares y con instrumentos que nos pueden dar o se acercan a un tema de exactitud. Ellos de alguna manera levantaron pues, las pestañas, levantaron las manos y dijeron no puede ser que las autoridades estén tomando una decisión así de importante echándole pues la responsabilidad al clima. Ante ello tuvimos respuesta por parte de Mauricio López Reyes, que es uno de los que participan aquí también con nosotros en Radio Metrópoli, y él señala pues que es de alguna manera un tema muy delicado que una autoridad esté tomando una decisión política y educativa con una falsa, porque él lo señala que es falso, con un falso argumento como una ola de calor. Vamos a escuchar lo que dijo Mauricio López Reyes.
Estos valores están prácticamente dentro de lo normal para un mes de mayo, por lo que en este momento no estamos en ninguna ola de calor y de hecho los modelos de pronóstico subestacionales a largo plazo, varias semanas y pocos meses, no están viendo una señal de una nueva ola de calor, al menos no significativa, en el mes de mayo. Y a más largo plazo, aunque la incertidumbre aumenta, tampoco es un escenario muy probable que tengamos alguna ola de calor significativa. ¿Por qué? Porque se espera un mes de mayo, sobre todo la segunda quincena, y un mes de junio con lluvias.
Lo que acabamos de escuchar es a Mauricio López Reyes señalando pues y lamentando que la autoridad con un falso pronóstico del clima pues haya tomado esta decisión. Hay que decirlo que al día siguiente la propia presidenta del país pues de alguna manera enderezó un poco la declaración del secretario de Educación señalando que era una propuesta que se estaba tomando en cuenta pero que todavía no era nada definido. Mientras tanto, los meteorólogos señalan pues que no se puede tomar una decisión así, nada más echándole la responsabilidad o señalando pues un falso pronóstico de una ola de calor que es inexistente, que no se puede todavía pronosticar, que es una variable muy grande, que no se puede definir que vayamos a tener una ola de calor en las próximas semanas, mucho menos a principios de junio o en las segundas quincenas de junio, que no existe ese pronóstico, sería muy aventurado. Sin embargo, pues ellos lo que piden a la autoridad pues es responsabilidad sobre las decisiones que están tomando, pues para evitar que vaya a existir algún tipo de error en el cálculo de la propia autoridad y también un error en los anuncios que da la autoridad respecto al pronóstico del clima. Es el reporte que yo les tengo esta mañana.
Bien, pues gracias por la aclaración. Creo que la cosa está así. Incluso nos decía Julio Zamora la semana pasada que las olas de calor incluso son muy temporales, duran unos cuantos días. Así es de que pareció un argumento sacado de la manga del secretario de Educación Pública para hacer las modificaciones que realizó al calendario escolar, que terminaron convirtiéndose en una verdadera pifia.
Sí, y además una declaración que levantó absolutamente todas las digamos, las reacciones, jefa Gris, y que aquí en el estado de Jalisco, además de los meteorólogos que nos aclararon pues este tema de la ola de calor y de un pronóstico falso, pues también la Secretaría de Educación Jalisco y el propio gobierno del estado pues dijo, a ver, pues eso va a traer un descontrol en el tema de los hogares, y por ahí ya se andaba separando el propio estado de Jalisco en el tema de esta decisión. Veremos, como que todavía no queda muy claro por parte de la federación qué va a ocurrir, pero al menos la postura aquí local pues es que ese cambio en el calendario pues no traería otra cosa más que problemas al tema de la organización de los hogares y pues también problemas al tema de la educación de los muchachos, de los niños.
Muy bien, gracias por el reporte, Gustavo.
Gracias, muy buenos días a ustedes y bonita semana.
Muy buenos días. Fíjese usted qué caso tan indignante. Una madre buscadora permaneció por lo menos 10 años en busca de su hijo y sin embargo se da cuenta de última hora que siempre estuvo en el forense. Los detalles con Marc Hernández en la línea telefónica. Muy buenos días, Marc.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarles que se trata de un caso de un hombre que desapareció el 26 de junio de 2016, Juan Antonio Olmeda Belmontes, desaparecido, reitero, en esa fecha en la colonia Jocotán del municipio de Zapopan. Según su madre, Conchita, así, pues, así nos informó, así nos comentó que la podemos identificar y que forma parte del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, uno de los que pues más labores ha hecho de búsqueda en los últimos años, pues reporta y que le fue notificado que pues los restos del cuerpo de su hijo estuvieron en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses prácticamente desde unos días después de su desaparición hasta el pasado viernes, cuando fue notificada de que pues prácticamente por casi 10 años estuvo en las instalaciones del CEMEFO, siendo que durante todo este lapso pues la señora Conchita lo estuvo buscando sin saber que justamente estaba en este punto, narrando parte de su historia, por ejemplo, que desde aquel entonces incluso pues participó en búsqueda, llegó a ser contagiada de un hongo, recordemos, por allá del año 2023 en el municipio de Puerto Vallarta, una búsqueda de colectivos, pues resultó que varias personas integrantes de algunos colectivos se contagiaron de un hongo, entre ellas fue pues ella, justamente, y es parte de lo que nos platica, si les parece, y escuchemos lo que nos narró al respecto.
¿Coraje?
Sí.
Mucho coraje, mucha impotencia que no sé cómo manejarlo, porque todo ese tiempo mi hijo estuvo ahí. Y yo como madre al principio supe que ya había encontrado a mi hijo. Y dije, ya no quiero saber nada, pero ahorita ya poniendo los pies sobre la tierra, quiero llegar hasta el final, que otras madres no pasen lo que yo estoy pasando.
Ahí está lo que dijo la señora Conchita, madre de Juan Antonio Olmeda Belmontes, reitero, desaparecido el 26 de junio del año 2016, y quien pues prácticamente sus restos estuvieron 10 años en las instalaciones del Servicio Médico Forense. Les platicaba que pues nos había comentado justamente que además de contagiarse de un hongo y haber pues permanecido grave, pues hasta el año pasado pues, le fue detectado cáncer de colon a raíz de esta misma situación, según lo que nos comentó. Así que pues pese a ello sigue llevando a cabo las búsquedas, y pues esto toma relevancia sobre todo por la situación del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que si bien pues en los últimos meses ha tratado de implementar distintas acciones como el tema del Centro de Identificación Humana para identificar restos de cuerpos de personas fallecidas sin identificar de larga data, es decir, que tengan más años sin estar identificados, también algunas acciones como convenios con dependencias federales para cruce de información y demás, pues siguen presentándose estos casos, que pues reitero, ya también habíamos escuchado de otro caso hace algunos meses, en el cual pues había restos de personas que permanecían desde el año 2014, incluso en vía transparencia el mismo Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses reconoce la existencia de algunos cuerpos restos que pues tienen prácticamente desde el año 2015, ¿no? Así que, pues, urgente el llamado, y más cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentará un informe relacionado al tema justamente de desapariciones aquí en México, desde hoy y también el día de mañana, al menos en la ciudad de Guadalajara. Es mi reporte, compañeros.
Bien. Bien, pues una revictimización que debería tener sanciones para al menos los funcionarios que debieron haber identificado y además notificado a los familiares de este hombre, ¿no?
Sí, es correcto, Gris. Digo, más allá de que las técnicas y los procesos de tecnología y demás para identificación han mejorado, no son los mismos que hace 10 años, no se puede dejar de lado porque no se puede dejar una persona, una madre, sin pues identificar sus restos y más con este lapso de tiempo sin identificarlo, ¿no?
Así es. Gracias, Mac, por el reporte.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenos
Excelente
días.
Lunes.
Bien, pues ahí está el reporte de Mark Hernández. Vamos a ir al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana enseguida y transmitiremos, por supuesto, sus mensajes. Es ya amplia su comunicación esta mañana con mensajes y llamadas. Pero vámonos al noticiero, regresamos enseguida.